слушам Територия Пътешественик. Я скучо Територио Вехеро.
El Rincón Fascinante, un recorrido mensual por los lugares más increíbles de nuestro país. El Rincón Fascinante, un recorrido mensual por los lugares más increíbles de nuestro país.
Bueno, pues como veis, empezamos sección y hemos puesto una música que creemos que describe perfectamente lo que queremos transmitir a través de un acuerdo con España Fascinante, y tenemos a Judith Torquemada, que es la jefa de redacción de esta maravillosa revista, y le hemos llamado El Rincón Fascinante porque al final España Fascinante es una publicación que prácticamente cubre casi todo el territorio nacional con esa gran pasión, ya solo con el nombre, y queríamos que ellos fueran pues nuestro interlocutor para dar a conocer un montón de espacios que a lo mejor son tan fascinantes o mucho más que espacios fuera de nuestro país. Judith, muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado, la verdad, y encantado porque además me apetece muchísimo y me hace mucha ilusión recibiros. Ya estuvimos haciendo un programa en un espacio vuestro, y la verdad es que sois un equipo tan joven, tan dinámico y con tantas ganas que me fascina, ¿no? Y me ilusiona mucho empezar esta sección con vosotros. ¿Qué es lo que queréis transmitir a través de este espacio radiofónico, teniendo en cuenta la vocación de vuestra revista? Pues yo creo que está bastante claro, pero quiero que lo digas tú, Judith Torquemada.
Pues mira, nosotros, nuestra mayor pasión es conocer España un poco a través de los viajes, ¿no? De esas escapadas que se pueden hacer. Prácticamente cada fin de semana hay un sitio cerca que puedes visitar. Si tienes más tiempo, pues ya ni te cuento. Y teníamos este pequeño rincón en la web que llamábamos el Rincón del Finde, que pues eso, hablábamos de rincones que merece la pena descubrir. Y queremos básicamente hablar, contaros, que conozcáis con nosotros, que descubráis pues esos lugares, su historia, su cultura, su folclore, sus tradiciones, a través de pequeñas escapadas, pequeños rincones.
Y hemos hablado por el mensaje, pero ¿quién es el mensajero?
¿Cómo? ¿Perdona?
Hemos hablado por el mensaje, cómo es la sección y en qué va a ser, pero ¿quién es el mensajero? ¿Quién es España Fascinante?
Perdona, que se te había perdido en un momento.
Sí.
Pues España Fascinante es una revista digital que lleva ya mucho tiempo haciendo que el público descubra este país, que la verdad es que no pudimos haber elegido un mejor nombre porque es que es un país fascinante. Uh-huh. Y ahora que tenemos este pequeño rinconcito, pues sí que nos apetece mucho que, al margen de todo el contenido que podemos sacar en la web, pues que descubráis también un poco cuáles son nuestros rincones favoritos, nuestros destinos favoritos. Entonces sí que queríamos un poco, hablando de la redacción, poniéndonos un poco de acuerdo entre nosotros, compartir con vosotros esos rincones que a nosotros nos producen pues fascinación.
Uh-huh. Y hoy que vamos a presentar esta sección y que lógicamente ese espacio que habéis elegido para el inicio va a tener menos tiempo, ¿por dónde queréis que empecemos?
Pues, mira, normalmente vamos a estar mi compañero Javi y yo, pero hoy Javi no puede acompañarnos. Entonces, me he tomado la licencia de empezar por Galicia, que es mi rincón favorito, y Javi siempre me está diciendo que parece que solo hablo de Galicia. Entonces, ahora sí que voy a tirar por ahí, y me gustaría mucho hablar de la Ribeira Sacra, que además acaba de ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y creo que es uno de los espacios más impresionantes y más interesantes y más estimulantes que descubrí aquí en el país.
¿Y así entre nosotros hay una Ribeira Sacra o hay muchas o hay una Ribeira Sacra con muchos matices?
Bueno, hay una, creo que hay una Ribeira Sacra y que por lo menos para mí sí que siento que hay como dos ribeiras, ¿no? O dos zonas sagradas que son las que están asociadas a los dos ríos. Por un lado está el Miño, que según los gallegos es el que lleva la fama, y por otro lado el Sil, que es el que lleva el agua. Esto es un dicho gallego, que no me atrevo a decírtelo en gallego, pero bueno. Por un lado el Miño lleva la fama y por otro el Sil, que es el que lleva el agua, dicen. Y sí que siento que a lo mejor hay un poco como dos zonas, siempre teniendo en cuenta que de verdad la Ribeira Sacra es toda una impresionante, pero quizás sí que se puede a lo mejor descubrir partiendo o empezando por una zona y terminando en otra. Al final son Lugo, el Miño y el Sil Ourense, y quizás sí que se pueda entender de esa manera. Por lo menos yo sí que cada vez que he tenido la oportunidad de visitarla lo he sentido así.
Y así entre nosotros, ¿tú crees que el Miño merece tanta fama?
sí, merece la fama, sí merece mucho la fama.
Y así que estamos aquí entre amigos, dime por qué.
Pues un poco por todo, ¿no? Un poco por historia, por esa viticultura heroica que la llaman, que es, bueno, es un oficio impresionante. También por los paisajes que se forman en torno al Miño, como el Cabo de Mundo o la playa fluvial que tienen justo debajo, que es una maravilla. Los pequeños pueblos, las aldeas que tiene ahí alrededor. Es un poco el conjunto, o sea, lo que el Miño, según pasa, va transformando el paisaje. Se nota que todo el paisaje está pues a sus deseos, ¿no? A lo que quiere ese río. Yo creo que sí, que merece la fama. Indudablemente merece la fama.
Sin embargo, cuando hablas de la Ribeira Sacra, quizás todos aquellos que conocen el territorio o que han oído hablar, aunque sí que es cierto que el Miño lleva la fama, casi la Ribeira Sacra se asocia al Sil, ¿no? ¿Por qué es más conocido el paisaje de la Ribeira Sacra con el Sil?
Que quizás sea así un poco porque es verdad que la zona de los cañones del Sil es, me lo he preguntado muchas veces esto, quizá porque es la más fotografiable en el sentido de que es bastante más fácil captar lo impresionante que es el paisaje y es verdad que salen unas, pues es unas fotografías de impresión de las que te dejan sin aliento sin ni siquiera ir allí. Y quizás sí que es cierto que esa zona de los cañones puede ser la más popular. Es una pasada, es maravillosa y tiene además como, tiene miradores naturales.
Mucho significado, ¿no? Porque además hay lugares que yo creo que a todos los que nos gusta la Ribeira Sacra hay balcones especiales, ¿no? Y quizás hay alguno que es un poco más representativo o no.
Sí, justo te iba a decir que según vas ascendiendo un poco hacia las alturas de esa zona de la Ribeira te vas encontrando como miradores naturales en toda, prácticamente cada lugar, pero tienes que rebuscar un poquito más para llegar a esa zona de los cañones del Sil y ahí te encuentras el mirador que se llama o que es conocido como los Balcones de Madrid, que al margen de que ofrece la panorámica más, para mí, la más impresionante de todo el Sil, con esas paredes escarpadas impresionantes que además al mismo tiempo parece que flotan sobre el agua como muy delicadas, o sea, es como una contraposición muy interesante y visualmente es espectacular, pues esa zona tiene una historia muy emotiva que está muy arraigada a la tierra, que porque es el lugar donde los familiares de los emigrantes gallegos que durante el siglo pasado se marchaban a trabajar a la capital, pues ahí iban a ver cómo partían, bajando las aguas del Sil.
Qué historia más bonita, ¿no?
Sí, es un poco triste, claro, pero porque dejaban la tierra y al final, pues para todos es muy triste dejar la tierra, para un gallego y su morriña, pues te puedes imaginar. Pero también es muy bonito ir allí y ves, sientes ese aura que hay allí. También ahora, pues hoy en día puedes ver los catamaranes, los barcos que pasan, que obviamente no tienen el mismo significado, pero sí que sientes un poco, según se marcha el barco y lo ves marchar, cómo podían llegar a sentirse cuando despedían a sus familiares que se marchaban.
Esa nostalgia,
a buscar un,
¿no?,
futuro. Uh-huh. Sí, esa es justo, esa nostalgia, esa morriña que tienen ellos.
Sin embargo, la Ribera Sacra es bien conocida por otro aspecto, un aspecto más espiritual, más religioso. Y yo sé que tú conoces aquellos secretos que han hecho que la Ribera Sacra se llame así por una serie de monasterios, ¿no?, que están por ahí y que ahora, pues, quiero que nos hables un poquito de ellos, ¿no?, para que la gente entienda el contexto y el significado de Ribeira Sacra o Ribeira Sacrata.
Sí. Bueno, se suele decir que la Ribeira Sacra es como la guardiana del románico rural gallego y es una de las mayores concentraciones de románico rural de toda Europa. Es impresionante la cantidad de monasterios que puedes verte desde que empieza esta zona en Lugo, en Ourense, desde donde quieras empezar. La recorres de arriba abajo y tienes una cantidad de iglesias, de monasterios, que es verdad que muchas están en ruina o están más deterioradas o más abandonadas, pero aún así tienen ese encanto, se ve la fuerza que tuvieron un día. Hace como en el siglo X empezaron a instalarse ahí primeros, pues, los primeros cristianos para rezar, para descansar, para estar allí tranquilos, en paz, y hubo una acumulación de comunidades que todavía hoy se siente, con caminos conectados entre cada iglesia, cada monasterio. Y es verdad que hay que verlo todo, ¿no? Esto es como todo, hay que verlo todo, pero yo personalmente siempre recomiendo ir a ver el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, que me parece que, aunque está abandonado hoy en día, es muy bonito, está en medio de la naturaleza. Parece además que la naturaleza se ha volcado sobre el monasterio para un poco para protegerla del paso del tiempo, a lo mejor. Y también quizá el más espectacular es el de Santo Estevo de Ribas de Sil, que hoy en día pertenece a la Red de Paradores Nacionales. Y aunque sea solo asomarse a ver los claustros y la iglesia, el cementerio que tiene al lado, el pueblo de Santo Estevo, es una maravilla. Es una maravilla. Se nota además que, pues, cada vez se está poniendo más empeño en conservarlo, en cuidarlo, en ponerlo en valor. Y es una gozada pasar unos días en la Ribeira, descubrirla, entenderla, hablar con sus gentes, conocer un poco su cultura.
¿Cuántos días necesitamos, Judith, para hacer un viaje en profundidad por la zona?
Es una muy buena pregunta. yo te diría que, bueno, puedes pasarte una vida entera ahí, que siempre te vas a tener una ruta de senderismo que no habías visto antes, ¿no?
Es una buena respuesta.
Claro. Pero es verdad que, pues, quizá cinco días puede estar bien. Puedes llegar a verlo un poco todo. Pues lo que te digo, conocer también a la gente. Es interesante hablar con la gente de allí, que al final están en una zona que está bastante aislada del mundo. No es que sea difícil llegar, pero digamos que tampoco es lo más accesible que yo me he encontrado en la carretera, y que obviamente esto significa que forma unos paisajes espectaculares, pero es digamos que puede llegar a ser complicado llegar a ese pequeño pueblo que está en la orilla del Miño.
¿Y si nos queremos informar más, dónde tenemos que entrar?
Bueno, por supuesto, podéis entrar en España Fascinante.
En el Rincón.
Es verdad que a la Ribeira le hemos dedicado mucho amor y mucho cariño, porque es una zona que nos gusta mucho, entonces tenemos muchísimos artículos de sus monasterios, también de las leyendas de la zona, porque, bueno, ¿qué sería Galicia sin las leyendas, ¿no? Entre niebla y misterio, pues también hay muchas leyendas en esta zona. Tenemos también muchos textos dedicados a ello y unos vídeos preciosos que hicimos en el último viaje que tuvimos oportunidad de hacer. Y pues ahí ya os cuento que podéis, lo tenéis todo. Mientras yo esté en España Fascinante, a la Ribeira Sacra no le va a faltar cariño.
Pues mientras estemos nosotros aquí en los micrófonos de Libertad FM, tampoco os va a faltar ese altavoz para que desde España Fascinante, tanto Javier como tú, Judith Torquemada, estéis aquí una vez al mes para descubrirnos ese maravilloso rincón fascinante. Muchísimas gracias, Judith.
Paco. Nada, un placer. Muchísimas gracias a ti.
Un placer estar aquí con vosotros y bienvenidos a este maravilloso barco que se llama Libertad FM. Bienvenidos a este maravilloso dial que es el 107.0 y bienvenidos a este humilde programa que se llama Territorio Viajero.
Muchísimas gracias. Gracias por acogernos.
Chao.
Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 en Libertad FM, Territorio Viajero, tu programa de viajes.
Ay, qué moza tan bonita,
qué cuerpo tan cheito, siño. Ay, qué moza tan bonita, qué cuerpo tan cheito, siño. En medera y con ella un anaco de camino, un anaco de camino. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la.
Pues hoy vamos a hablar de una cosa realmente triste, pero a la vez simpática y amable, y es reconocer aquellos vestigios de la Guerra Civil Española de la mano de profesionales y, lógicamente, tratar de, bueno, pues de descubrir esos matices a través de los ojos de nuestro punto de vista contemporáneo, sin perder de la perspectiva de lo que ocurriera en su momento. Y tenemos con nosotros a César Fernández. César, muy buenas.
Buenas tardes.
Que nos va a hablar de una zona muy interesante, que por cierto, ahora que me di cuenta, no he hecho la presentación de la segunda hora. Así que nada, ya sabéis que vamos a hablar de España fascinante, de la Ribeira Sacra. Estaba aquí tan emocionado y tan contento que se me ha ido en este caso. Pero bueno, hablaremos ahora con César, un segundito, César. Hablaremos de los fuertes de la Guerra Civil aquí justo, muy cerquita de Madrid, en la zona de Brunete. Y luego terminaremos hablando de ese paisaje de la luz, el paisaje que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y hablaremos con una persona que conoce mucho de turismo, que por cierto, hoy es el Día Internacional del Turismo. Y estamos aquí sin darnos nada de importancia, pero con un día como para celebrar. Ahora sí, César Fernández es una de las personas que mejor conoce, probablemente, todo lo que ocurriera en toda la zona de Brunete, y además trae una documentación que así lo avala y que ha puesto en valor algo que prácticamente se había quedado de una manera marginal, pero que tú has ido ahí con tu constancia, capaz de que la gente se interese por aquello que ocurriera hace ya 70 años.
Más de 80. Hace más de 80, y yo llevo con este proyecto 7 años, empecé en el 2014. Y bueno, yo hacía una ruta, ahora las voy a ampliar ahora en octubre a 4, uh-huh. Que creo que es bastante interesante. Se podrían sacar muchísimas más porque hay muchísimos vestigios, pero sí es verdad que bueno, que hay también muchos vestigios que están en mitad del campo, y a lo mejor para ver un pozo de tirador, bueno, pues no te vas a desplazar 3-4 kilómetros por un camino. Uh-huh. Pero bueno, que sí es verdad que se pueden hacer muchas cosas, porque luego, aparte de las rutas, bueno, pues si alguien quiere hacer algo en particular de, oye, yo quiero ir a ver pozos de tirador, o quiero ir a ver tal sitio, yo encantado, o sea, en ese sentido sin problema.
Vamos a poner en contexto de lo que vamos a hablar. Tú vives en Brunete, eres una persona que conoces perfectamente lo que ocurriera en el frente de Brunete, pero probablemente para muchos que a lo mejor no estamos tan familiarizados con la guerra civil y con muchos de los acontecimientos, haznos un pequeño recorrido retrospectivo de lo que ocurriera en Brunete y que desembocaría en esa batalla de Brunete.
Pues mira, que comienza la guerra civil en el 18 de julio del 36. Bueno, pues las tropas nacionales, franquistas, rebeldes, sublevadas, como quieras llamarlas, cruzan el estrecho de Gibraltar con, sobre todo por avión, con aviones de, uh-huh. De alemanes e italianos. Bueno, pues llegan a Sevilla, Cádiz, desde la zona de Andalucía, bueno, pues como digo yo, siempre se pegan a la frontera con Portugal, llegan a Badajoz y desde Badajoz, bueno, pues por la carretera a Extremadura, llegan a Madrid por principios de noviembre del 36. ¿Qué ocurre? Desde noviembre del 36 se instala el frente en la ciudad universitaria, que es un frente que estará estable durante los 3 años de guerra que tenemos. Y bueno, pues lo que intenta el ejército republicano, sobre todo en el verano del 37, es abrir un segundo frente, pues por dos motivos principales. Uno, para descongestionar el frente del norte, y otro, sobre todo, bueno, pues para poder liberar un poco del asedio a la ciudad de Madrid. Estaba siendo bombardeada diariamente desde el Cerro Gravitas, desde la Casa de Campo. Y bueno, pues para intentar, sobre todo, bueno, pues hacer una pinza y conseguir, bueno, pues el acabar con las tropas frente, nacionales, y bueno, pues ahí es cuando se hace una gran ofensiva republicana en el sector de Brunete, sobre todo.
Uh-huh. Y eso desemboca en que tenemos no solo diferentes acontecimientos y diferentes fases, ¿no? Porque me imagino que uh-huh. esto no es de una, no. Sino que hay un progreso, y en ese avance progresivo, tanto de unas tropas como de otras, se van construyendo una serie de elementos que son los que ahora mismo quedan para que gente como tú los pueda enseñar.
Los búnkers que hay en la zona de Brunete se construyen luego, sobre todo después de la batalla, porque uh-huh. durante los 20 días que dura la batalla dura del 6 de julio del 37 al 26, son 20 días de lucha sin cuartel.
Ahí no da tiempo a construir nada.
Ahí no te da tiempo a construir nada. Ten en cuenta que pasaron, o sea, estaban los soldados, bueno, pues en permanente alerta las 24 horas del día. Dormían mal, comían mal, había problemas de abastecimiento de agua. Se le llamó a la batalla de Brunete precisamente la batalla de la sed,
agua, sí.
Precisamente por eso, por el abastecimiento de agua. Y ten en cuenta que, claro, ¿qué ocurre? Cuando termina la batalla de Brunete, entonces sí ya lo que hacen es fortificar, como quien dice, un poco el frente de yo estoy en esta zona, tú estás en la otra, y bueno, pues...
Estabilizar el frente, ¿no?
Estabilizar el frente, y así se queda estable durante ya pues hasta el final de la guerra.
Uh-huh. ¿Tenemos datos de lo que la cantidad de soldados que pudieran haber muerto allí?
Pues muertos no te sé decir, porque muertos sí es verdad que hubo una gran cantidad, pero se habla
todos
de...
Todos mentían, ¿no?
Sí es verdad que se estima más o menos en torno a 40.000 bajas. Uh-huh. Por bajas se entiende, yo siempre lo digo, muerto, herido o desaparecido. Uh-huh. Ten en cuenta que, bueno, pues...
¿Entre los dos bandos?
Entre los dos bandos. Uh-huh. Estamos hablando en torno a 18.000, 20 por uno y 15, 17.000 por otro, o sea... se estima más o menos, pues ya te digo, en torno a 40.000.
En apenas 20 días, ¿no?
En 20 días. Yo siempre digo que la batalla de Brunete, independientemente de que, bueno, pues es verdad que son 40.000 bajas, en la batalla del Ebro se estima en torno a 60.000, pero sí es verdad que es la batalla más sangrienta que hay en la Guerra Civil Española. Estás uh-huh. hablando de 40.000 bajas en 20 días de batalla. Estimados más o menos 2.000 bajas diarias. O sea, son muchas personas luchando y muchas personas sufriendo heridas uh-huh. y, bueno, pues muriendo en el campo de batalla.
Una vez que acaba esa batalla y se establecen los dos frentes, ¿qué es lo que construyen? Porque hay una serie de fortines, hay una serie de,
sí.
de lugares que ahora mismo realmente se nos abren un poco las carnes, ¿no? Cuando vemos
sí.
todas esas construcciones.
La verdad es que, bueno, pues si se construyen fortificaciones tipo, yo les llamo búnker, se pueden llamar fortines, bloqueos o búnker, y sobre todo, bueno, pues para estabilizar el frente y dejarlo estable. Aparte de los fortines, bueno, pues sí es verdad que hay pozos de tirador, hay una casa que es donde estuvo el puesto de mando adelantado del 18 Cuerpo de Ejército del Ejército Republicano, que está en el término municipal de Galapagar, porque uh-huh. no solo es la zona de Brunete...
Sí, ahora hablaremos un poco de la Pardillo. Zona, sí, sí.
Entonces, bueno, pues sí es verdad que quedan muchísimos vestigios de aquella época. Desde el norte de Quijorna hasta el norte de Villanueva del Pardillo, por ejemplo, hay una hilera de 14 búnker del bando republicano y bueno, pues están ahí que ves, se ve todo el campo de batalla desde todos estos búnker. Entonces es algo
interesante. Cuéntanos un poco ahora, como tú bien dices, Brunete es el que recibe el nombre, ¿no? Porque
sí.
Pues se denomina así. Pero ¿cuántos municipios hay implicados en ese frente y en cuántos podemos encontrar ahora vestigios de la guerra?
Pues por aquella zona te puedes encontrar vestigios, pues en Brunete, en Quijorna, en Villanueva del Pardillo, en Villanueva la Cañada, Y luego, sobre todo, hay mucho resto. No pertenece a la batalla de Brunete como tal, pero sí es verdad que toda la zona de Zarzalejo, toda la zona de Navalagamella, está plagado de...
Ese es el frente que queda posteriormente, sí, a lo que es la batalla
de Brunete. Eso es lo que queda después. Uh-huh. La batalla de Brunete pues engloba los cuatro municipios que son Brunete, Quijorna, Villanueva de la Caña y Villanueva del Pardillo. Y bueno, pues luego todos los limítrofes, que quieras que no, bueno, pues también tienen su importancia en el durante el transcurso de la batalla.
¿Cómo se queda la gente cuando estamos en ese Blockhaus 13, por ejemplo? Descubren, desde el punto de vista de la ingeniería, una maravilla de constructiva, pero desde el punto de vista humano y emocional, una aberración, ¿no? Que nadie quiere volver a recibir o volver a vivir. ¿Cómo es ese proceso de asimilar que allí hubo una guerra y cómo es el proceso de asimilar que todas esas construcciones son el reflejo, ¿no?, de aquella barbarie, pero que a la vez son elementos arquitectónicos brutales?
Hombre, yo lo que siempre digo, que independientemente de la ideología que se tenga, porque esto siempre lo digo, lo que hay que ver este episodio, es un episodio muy triste, todas las guerras son muy tristes, por desgracia, pero sí es verdad que hay que verlo desde el punto de vista histórico, estratégico, militar y humano, como digo yo. Uh-huh. A mí, pues sí es verdad que me han venido multitud de personas. Desde personas que los padres han luchado allí, han sobrevivido, desde padres que han muerto allí que bueno, pues murieron allí, desaparecieron allí y se les perdió la pista en la batalla de Brunete. Me vino una señora de Barcelona que era, esta mujer es sevillana, y bueno, pues me vino, sobre todo contactó conmigo porque un tío suyo desapareció el 6 de julio del 37 justo en la batalla de Brunete. Y pertenecía a la segunda bandera de Sevilla, que estaban ubicados en Villanueva de la Cañada. Entonces, uh-huh, desde el 6 de julio del 37 se le perdió la pista y, bueno, pues quería ver un poco dónde había podido pues fallecer su tío, su familiar. Entonces, te encuentras multitud de evidencias y de experiencias de muchas personas que terminan encantados, la verdad.
Y en el proceso de puesta en valor de este recurso, ¿qué hay de historiador y qué hay de documentador? ¿O tienen que ir...?
Tienen que ir asociados. O sea, uh-huh, yo desde hace más de 7 años, bueno, pues me empecé a empapar de archivos militares, de documentación de internet, o sea, un montón, un popurrí de circunstancias y de documentación. Y bueno, pues al final, ¿qué haces? Empiezas a encajar piezas. O sea, yo hay una anécdota, por ejemplo, que me la contó una persona que vino a hacer la ruta. Una vez que me habló de una pieza de artillería, una pieza antitanque que había en el vértice de los Llanos, uh-huh, y luego me lo corroboró el presidente de una asociación que fue, bueno, pues el padre de esta persona, el que acabó con la pieza de artillería del bando nacional.
Qué bueno.
Entonces, claro, te vas encontrando muchos aspectos de ese tipo, el comunicarte con las personas. Sí es verdad que cuando vienen las personas a hacer la ruta, bueno, pues me encuentro el 99,5% son personas que vienen a conocer, bueno, pues qué ocurrió, y independientemente de lo que, bueno, pues de su ideología. Uh-huh. Que es lo que yo pretendo también, el poder transmitir un poco, bueno, pues un poco, un trozo de historia.
Sí, al margen de bandos, indiscutiblemente, claro, porque al final eran seres humanos que les tocó luchar por una causa que a veces ni siquiera era la suya, ¿no? Es decir, claro, que estaban obligados allí pegándose tiros los unos a los otros, ¿no?
Les tocó en ese sitio y ya está. Mira, yo el último libro que me he leído, por ejemplo, es un libro de Rubén de la Mata, se llama Campo de Metralla. Te habla de los 3 días de asedio que sufre Quijorna por parte del bando nacional. O sea, sinceramente hay veces que se me ponen los pelos como escarpias porque es muy duro. O sea,
después de todo lo leído, ¿no? Porque
claro, después de todo lo leído,
trabajando.
Después de todo lo leído, te das cuenta que todavía hay cosas que seguir aprendiendo, evidentemente. Uh-huh. Y es muy duro, ¿eh?
O sea, y desde el punto de vista turístico, porque al final esto se ha convertido en un recurso turístico más aquí tan cerca de Madrid, ¿tú crees que podía ser una vía de divulgación, incluso para los más jóvenes,
sí,
para que supieran lo que hace no tanto tiempo, ¿no?, hace 80 años, 90 años, estuvo ocurriendo aquí en nuestro país? Y sus abuelos, muchos de ellos, incluso todavía recuerdan cosas de aquellos tiempos, ¿no? ¿Tú crees que puede ser una buena herramienta divulgativa para que todo el mundo sepa en qué contexto nos movemos?
Yo pienso que sí. O sea, la historia es... yo pienso que hay que conocerla, hay que valorar lo que tenemos. Como he dicho, bueno, pues es un episodio muy triste, pero sí es verdad que por el tema bélico, por ejemplo, en Europa se mueven muchísimas miles de personas buscando temas bélicos.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, la batalla de Normandía y todo lo que es la zona de los diferentes escenarios de la Segunda Guerra Mundial son lugares muy demandados, incluso hay empresas británicas que se dedican a ir frente por frente, ¿no?, para ver dónde estuvieron sus soldados. Sin embargo, aquí parece como que tenemos esa especie de temor a nuestra propia historia, ¿no?, y no somos capaces de reconciliarnos con nuestro pasado.
Claro, yo cuando he estado en Normandía, que he estado 4 veces, algo que me ha llamado muchísimo siempre la atención es ver flores frescas, por ejemplo, en el cementerio norteamericano. Claro, de Francia a Estados Unidos hay una distancia, entonces claro, que siempre haya flores frescas, no sé, a mí me llama mucho la atención. Siempre te encuentras con personas por allí en los diferentes cementerios que hay. Siempre me he encontrado muchísimo respeto en el cementerio alemán, por ejemplo, que hay un cementerio alemán que tiene 21.000 soldados enterrados allí. Y no ves, no ves odio.
Ves respeto, o sea, ves mucho respeto por parte muertos, de todos. ¿No? Porque claro, a fin de cuentas no deja de ser lo que comentamos, ¿no? Gente que, en algunos casos, de manera totalmente forzada, si ves las edades, son todos 17, 18, 19 años.
En el cementerio alemán te llama muchísimo la atención las edades que te encuentras. Te encuentras muchos chavales de 18 años, 17, dices, joder, o sea, 18 años, uff.
Prácticamente cuando empiezas a poder vivir y te dan un fusil y te vas al monte. Me comentabas que empezaste con una ruta y que ahora tienes 4, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución, porque al principio decir, estoy en Brunete, hablando de la Guerra Civil Española, era casi como mencionar al diablo, ¿no? En la última cena.
me he encontrado, sí, es verdad que al principio te encuentras muchas opiniones muy enfrentadas de decir, ¿dónde te estás metiendo o qué estás haciendo? Y digo, bueno, si yo voy a hablar de la historia, a mí déjame tranquilo, que yo voy a hablar de lo que ocurrió aquí en 20 días de historia de España.
¿Te has planteado escribir tu propio relato?
Sí. No, además lo voy a hacer. Uh-huh. O sea, este verano, mira, tengo la ocasión, tengo dos amigas que son escritoras también.
Porque al final, entre lo que has estudiado, el recopilatorio de historias y sobre todo esa parte humana, ¿no?, de todo lo que has vivido con los visitantes, pues enriquecería mucho ese pasaje de nuestra historia.
Hombre, ¿no? Yo tengo intención de escribir un libro. Lo que no sé es cuándo, pero sí es verdad que está en mente ya el sentarme y empezar a buscar pues mucha documentación, porque claro, tienes que buscar mucha más documentación de la que tengo, pues sobre todo, bueno, pues de la ayuda alemana, de la ayuda italiana, de todas las brigadas internacionales, el cómo convergen casi todas las brigadas internacionales, menos la 14, que no lo he hecho en Brunete, pero las otras sí estuvieron en Brunete. Entonces claro, tienes que buscar mucha información al respecto.
Pero yo que te conozco, que vienes aquí armado con un buen libro, sé que eres una persona muy metódica y que al usuario, en este caso a tu cliente, no le dejas que imagine a su libre albedrío qué es lo que ocurrió, sino que llevas una documentación muy exhaustiva de qué tipos de aviones tenían unos, qué tipos de aviones tenían otros, dónde estaban los frentes, partes de guerra que yo los he llegado a ver contigo, y eso, toda esa documentación que al final no deja de ser ese testimonio vivo de lo que allí ocurrió.
Eso, los partes de
y
guerra...
enriquece.
Claro, los partes de guerra son, yo, como digo yo, son mi joya de la corona. O sea, son dos libros que te muestran el cómo ve la guerra civil un bando y otro. Entonces, como yo siempre digo, en un bando te vas a encontrar que ellos son buenos buenísimos, los otros malos malísimos, y en el otro libro te los vas a encontrar viceversa, ellos son buenos buenísimos y los otros malos malísimos.
Claro, cada uno cuenta su historia.
Entonces, bueno, cada uno cuenta lo suyo, y en nosotros está, bueno, pues el sacar un poco las conclusiones de lo que realmente es verdad o no.
Y cuéntame un poco ya para ir concluyendo cuáles son las rutas que vas a ir sacando.
Pues mira, te comento, de momento quiero sacar estas 4, que son la ruta al Blockhaus 13. Todas van a empezar en Brunete, en la Plaza Mayor, y todas acaban en el cementerio de Brunete, pero bueno, se recorren diferentes lugares. En la del Blockhaus 13 es Plaza Mayor de Brunete, nos vamos a Blockhaus 13, que está en Gómez del Arroyo. La Plaza de la Iglesia de Quijorna, nos vamos a un buque republicano que está en el término municipal de Valdemorillo, y terminamos en el cementerio de Brunete. Luego la ruta del Cerro del Mosquito, que también tiene su importancia, que esta visitaríamos, bueno, pues empezaríamos en la Plaza Mayor de Brunete, nos vamos al río Guadarrama a ver restos de trincheras que hay por aquella zona, luego nos vamos al Cerro del Mosquito, que hay una perspectiva bastante amplia desde el otro sitio, desde otro lugar del campo de batalla, nos vamos al búnker de Valdemorillo y terminamos en el cementerio. La ruta del Cerro de la Mesa, que igual empezamos en la plaza, visitamos dos lugares que están relativamente cerca de Brunete, que bueno, pues ves otra perspectiva del campo de batalla. Se visita donde frena el avance republicano el teniente coronel Álvarez Entrena de la Legión con 300 hombres que venía desde Villaviciosa Odón. Vamos al búnker de Valdemorillo y terminamos en el cementerio. Y en la ruta del Pardillo, pues lo que he hecho es meter algo en Villanueva del Pardillo, porque sí es verdad que Villanueva del Pardillo cae el 11 de julio del 37. Hay una lucha feroz por ambos bandos. Sí es verdad que, por ejemplo, hay una anécdota de uno de los capitanes que gana en el vértice Mocha. Uh-huh. He intentado llegar al vértice Mocha, a la parte superior, por un montón de sitios. Es inviable porque a día de hoy no puedes entrar por ningún sitio, pues todo terreno privado. Pero bueno, he conseguido un sitio que hay una vista bastante interesante del vértice Mocha. Y bueno, pues volvemos al búnker de Valdemorillo y terminamos en el cementerio Brunete. Esas son cuatro, pero es que luego ya estoy barruntando otras cuatro, que bueno, serían pues, cuatro monográficos.
¿Llegarás a tener algún día una web? ¿Lo verán mis ojos?
Me va a costar, ¿eh? Porque no, es que sí lo tengo en mente, pero es muy complicado, porque tienes que tener tienes que tener mucha soltura y tienes que meter mucha documentación. Entonces, bueno,
pues ya,
eso está en tareas pendientes.
Bueno, César Fernández, yo que te conozco desde hace ya algún tiempo y que he tenido la suerte de poder visitar los diferentes escenarios, ¿no? Malditos escenarios de esa maldita guerra civil nuestra. Ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Te seguiremos invitando para que nos vayas diciendo de vez en cuando dónde podemos acercarnos. Y yo sé que si buscáis César Fernández Brunete en internet, os va a aparecer toda la manera de contactar con él.
Si quieres, bueno, pues dejo el correo electrónico y mi teléfono.
Perfecto.
El correo es batallabrunete@gmail.com y el teléfono, bueno, pues el 606-34-3620. Y yo, pues encantado de que, bueno, pues las personas quieran conocer un poquito de historia, que se vengan y adelante.
Pues yo encantado también de que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, César. Sé que te has traído toda la documentación pertinente para poder tener estos casi 20 minutos de entrevista.
Bueno.
Y muchísimas gracias por habernos traído ese trocito de nuestra historia aquí a los estudios.
Pues muchísimas gracias a ti y a Libertad CFM, porque bueno, estuve en el programa cero y...
Estuviste en el programa cero, sí, en plena pandemia.
Sí, hace mucho tiempo ya y bueno, pues oye, yo encantado de venir por aquí de vez en cuando. Y
pues seguiremos en contacto contigo. Muchísimas gracias, César.
Gracias a vosotros.
Ya escucho Territorio Viajero. Yo escucho Territorio Viajero.
Como os decía al inicio del programa, la música folk, que cada vez es más conocida, quizás no llega a esas cuotas de éxito que otros llegan porque no se conoce, ¿no? Sin embargo, yo el otro día me enteré que Tansugueiras, que son las que están aquí ahora cantando y son unas chicas que ya hemos entrevistado en alguna otra ocasión, pues es muy probable que se dirijan, o por lo menos están en ese proceso de selección de Eurovisión, que no sé ni cuándo se celebra ni cómo, pero me da mucha alegría saber que el folk está de moda. Y yo creo que también hay una ciudad que está de moda, hoy es el Día Internacional del Turismo, yo creo que estamos todos de enhorabuena, pero hace unas semanas aparecía en prensa algo que yo creo que a toda la gente de Madrid y a toda la gente del turismo nos agradó, y era el oír que se había declarado el paisaje de la luz como patrimonio de la humanidad, y eso pues creo que de alguna manera a todos nos congratula y nos hace pensar que Madrid no solo va a salir reforzado como destino turístico, sino que también ha puesto en valor uno de los escenarios quizás más interesantes y que mejor conoce la persona que tenemos al otro lado del teléfono, que es María Madrid Pascual, que no podías tener mejor apellido. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y encantada de entrar en tu programa.
Bueno, encantado nosotros, que además eres guía oficial de turismo de la Comunidad de Madrid y eres guía local de Aranjuez, que también es un lugar absolutamente indescriptible para que vosotros no la describáis, y eres secretaria de APID, ¿no?, que es la Asociación de Guías de la Comunidad de Madrid. María, en un día como hoy, el Día Internacional del Turismo, y en un proceso como el que estamos de recuperación, y tras esa grata noticia que hemos tenido, vosotros los guías de Madrid, ¿cómo recibisteis la noticia?
Pues la verdad es que sí que también fue muy del agrado de los guías, ¿no? Además es una zona que es muy visitada, por como sabemos todo el mundo, porque está allí están los tres museos de la ciudad, ¿no? El Museo del Prado, Thyssen y el Museo de Reina Sofía, y hacen ese tridente, ¿no?, que siempre pues estamos entre los tres, también el Paseo del Prado es muy visitado, el Buen Retiro también, ¿no?
Casando el Buen Retiro,
entonces, pues,
sí.
Claro, entonces todo eso engloba el paisaje de la luz, que pues no lo hemos tomado una buena noticia, porque eso hace que pues algunos clientes pues no lo vayan a pedir, ¿no? Esa zona de Madrid.
Desde el punto de vista del sector turístico, Madrid, yo creo que es uno de esos lugares por el que empezaban muchos circuitos, digo empezaban porque volveremos a recuperar, ¿no? O acababan muchos circuitos porque Madrid siempre ha sido, o España ha sido, punto de entrada o punto de salida para muchos de los circuitos de Europa. Igual ha sido o se está tratando de poner en valor Madrid como destino turístico desde el punto de vista de las convenciones. También se ha tratado de poner Madrid como punto de origen, ¿no? También un lugar importante desde el punto de vista del turismo sanitario, entendiendo el turismo sanitario como un recurso de alto valor en el que se vienen a recibir tratamientos que no se reciben en sus países porque no los cubren su seguridad social y se pagan. ¿Tú crees que también el hecho de aparecer en la prensa con estas buenas noticias puede consolidar a Madrid desde el punto de vista turístico como uno de esos grandes destinos, que ya lo es, pero como uno de esos grandes destinos seguros, con un alto valor para estos segmentos que estábamos comentando, pero también con un alto valor desde el punto de vista arquitectónico?
Sí, claro. Démonos cuenta que además esa zona es muy amplia. En toda esta pandemia nos hemos dado cuenta que la cultura ha sido muy segura. Entrar a un museo era muy seguro, cada uno con sus mascarillas, con todas, además los recorridos que hacían todos estos museos que están en esta zona, el recorrido del COVID, ¿no? Entonces, además de los museos, tienes una apertura muy grande en esta zona de Madrid. Tienes el Buen Retiro, que son 125 hectáreas para poder pasear. Yo creo que es una seguridad también esa cuestión de no solo el centro de Madrid, la zona de Plaza Mayor, Palacio Real, ¿no? Realmente Madrid es bastante amplio y además está apostando, y lo vemos todos los días con obras que hacen para ese turismo. También acordémonos de la Plaza de España, esa conexión que se va a hacer, esas obras que ya a veces también terminan con la conexión del jardín, de los jardines de Sabatini, ¿no? También se está haciendo y incluso se pretende mejorar la zona. La última noticia que he oído, por ejemplo, es todo el mundo pasamos por esa estrecha acera del Museo del Thyssen. Pues el otro día vi una noticia que parece ser que a lo mejor todo esto parte del paisaje de la luz, ¿no? Que se pueda ampliar esa acera tan estrecha, ¿eh? O sea, hasta mejoras de los viandantes.
Y para todos aquellos que yo creo que al final Madrid es una asignatura pendiente incluso para los propios madrileños, ¿no? De alguna manera viajamos a un montón de destinos. Sí que es cierto que a lo mejor el estrés de la ciudad nos lleva a pensar en una zona relativamente hostil en la que venimos, a lo mejor una obra de teatro, una cosa así. Pero excepto la gente del centro de Madrid, no viene gente así o no viene toda la gente que nos gustaría, ¿no?, a conocer estos espacios. ¿Tú crees que este tipo de declaraciones ayudan también para que la gente de Madrid, a su vez, sea capaz de poner en valor y de reconocer y de ser los propios prescriptores de la ciudad?
Sí, además, de hecho, si me dejas comentártelo, los guías oficiales, actualmente, lo que además vamos a realizar unas visitas dedicadas para que, y sobre todo más dedicadas al madrileño, que conozca, que lo pueda poner en valor él, que sepa que estamos hablando de por qué hablamos de un paisaje cultural, que interfiere en ello, que cómo esa mano del hombre, ¿no?, en la mano del hombre ha introducido y ha hecho tanto una arquitectura como vegetación y todo lo ha unido, ¿no? Y eso últimamente, bueno, pues han empezado justamente este fin de semana unas visitas con guías oficiales. Es una colaboración entre APIT y la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Y es eso, es para que ellos puedan adquirir estas visitas, que son totalmente gratuitas. Y como te digo, pues van a salir viernes, sábados y domingos, se pueden inscribir, luego si quieres lo comentamos, y es eso, cuando uno ya pone en valor, ya puede ir por los otros sitios diciendo, yo tengo un paisaje cultural, sé lo que significa tener un paisaje cultural y quiero que vengas a verlo. Yo creo que como prescriptores, como dices tú, es enseñárselo y que ellos luego lo difundan.
Bueno, qué buena noticia que haya ese tipo de iniciativas por parte del ayuntamiento y también por parte de los guías locales, ¿no? Porque al final, de alguna manera, vosotros también habéis tenido que evolucionar y yo creo que habéis tenido que ir adaptándoos a las demandas de los turistas, ¿no? A lo mejor antes solo ibais al Prado, al Thyssen o al Reina Sofía, pero ahora cada vez se ven más grupos de turistas,
por el centro de la ciudad, demandando otro tipo de servicios, dando vueltas quizás para reconocer tanto el Madrid de los Austrias como otros muchos Madrid que hay, ¿no?, dentro de esta capital. ¿Tú crees que también esto ayuda al plano profesional a ir buscando nuevas alternativas al turismo más establecido y a buscar nuevas sinergias con otro tipo de propuestas y con otro tipo de interlocutores?
Sí, puede ser. De hecho, lo que nos la situación de esta pandemia, pues ha hecho que los guías ya no sean sota caballo y rey, lo que se va demandando en estos en los tours, ¿no? Del Prado, de Palacio y poco más, ¿no? Pero ya sí que los guías sí que se han puesto con, por ejemplo, con barrios, ¿no? Tenemos también, o sea, la vida de un barrio de Madrid, ya, y tampoco estoy hablando de los principales, ¿no? Que a lo mejor están también Lavapiés, Malasaña y Chueca, ¿no? También luego hay más barrios de Salamanca, Arganzuela, ¿por qué no? ¿No? Y pero eso también debemos de decirlo para un turismo a lo mejor un poco más nacional o como decimos madrileño, pero claro. Sí que se pueden poner otras alternativas de turismo y que no solo sea la parte del centro, Madrid-Río. Es que realmente, como has hablado, Madrid tiene mucho, mucho, mucho para enseñar. Es una ciudad incansable, como digo yo.
¿Tú crees que esto también puede hacer a los propios ciudadanos de nuestro país, incluso a los madrileños, reconciliarse con su ciudad, que no vean ese territorio hostil en el que estamos sujetos prácticamente a esa barbaridad, ¿no?, de las prisas, de la cotidianidad y de tener que ir de un lado a otro, sino que en un momento determinado podemos pararnos y decir, bueno, estoy en el centro, estoy trabajando, pero tengo 20 minutos, me voy a dar una vuelta por un territorio que tiene valor mundial?
Sí, eso es realmente el madrileño, nos damos cuenta que bueno, hay gente que puede saber, hay gente que puede saber, o cuando le estás explicando otra cosa, ay, pues esto no lo sabía. Y sobre todo esa zona, es que estamos hablando que esa zona, hablamos que si nos han conseguido paisaje cultural, paisaje cultural, es porque tenemos 21 bienes de interés cultural, y no solo esos bienes, sino lo que albergan dentro de ellos. Estamos hablando también de la Real Academia de la Lengua, todo lo que alberga el contenido de las propias instituciones. Es que hablamos de tantas, o sea, tenemos 21, por no decir Buen Retiro, el Jardín Botánico, el Museo Nacional de Antropología, el Banco de España, o sea, es que los ítems son inmensos, o sea, dan para mucho.
Y desde el punto de vista de la tour operación, uno que ve los dosieres o los folletos, ¿no?, de los tour operadores, muchas veces cuando entras a un lugar por el que entras o por el que sales, o utilizas un lugar como Madrid como plataforma de entrada o de salida, a veces la literatura es muy escasa, ¿no? Y visitamos el Museo del Prado, Reina Sofía, y prácticamente nada más, ¿no? Y sin embargo, ¿tú crees que ahora esto hará que Madrid como punto de entrada o como punto de salida, o como punto de entrada y salida, sea también uno de los platos fuertes de la tour operación y refuerce la posición de Madrid como epicentro, sobre todo de Latinoamérica y de otros destinos también emergentes que podrían ser pues un poco el futuro, ¿no?, de ese relanzamiento de la tour operación?
Puede ser, hombre, siempre estamos muy, los operadores, pues siempre, como has dicho tú, son esos ítems que hay en Madrid, incluso ya no solo Madrid, ¿no? Es que algunas veces hasta haces Toledo en el mismo día.
Sí.
No puede ser que si ellos abrieran el abanico, y además que yo por la experiencia que tengo con clientes míos, que justamente son la mayor parte de Latinoamérica, pues siempre ellos lo que más asombrados se quedan es que dicen que Madrid es muy verde. O sea, y solo eso es bajar el paseo de la Castellana, que ni siquiera es meterte, como decimos, en el Buen Retiro o en el Campo del Moro. O sea, ya solo con bajar ya la Castellana te dicen, es muy verde. Y les encanta. O sea, es para ellos la ciudad europea, esto se habla así, es la ciudad europea más verde que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser un aliciente. Además, tenemos, como decimos, la mezcla con ellos, por ejemplo, los árboles, ¿no? Yo siempre lo recordaré, el ahuehuete, árbol nacional de México. Y a ellos les gusta. O sea, a la parte, como decimos, de Latinoamérica que viene a Madrid para la puerta a Europa, les gusta también ver ese tipo de cosas de su país también aquí, ¿no?
Pues es una, pues como tú dices, ¿no? Es un poco esa reivindicación, ¿no?, de ese paisaje, además, y de esa parte también verde, que me parece un gran reclamo, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, como para distanciarse de otros destinos en los que solo se habla de la monumentalidad y no de un espacio amable, ¿no?, para conocer cultura, paisaje ese gran activo de edificios que alberga y sobre todo yo creo que ofrece de cara a cierto tipo de segmentos pues el decir, bueno, vamos a Madrid, que es una ciudad que está reconocida como tal. Me has comentado una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Y es esa iniciativa de las visitas, que además no sé de quién surgiría, si del ayuntamiento hacia vosotros, si vosotros hacia el ayuntamiento, da un poco
el
igual.
El ayuntamiento no es, es la Comunidad de Madrid.
Ah, la Comunidad, perdón, disculpa.
La Comunidad, nada. Y, a ver, fue una cosa entre ambos, ¿no? Fue llegar y decir, bueno, justamente como has dicho tú, fue el día 25 de julio, el cual nos concedió el paisaje cultural, sí. Patrimonio Mundial. Y bueno, pues fue entre la asociación, hablando con la Dirección General de Turismo, los cuales pues llegamos a esas visitas. Ya te digo que incluso se va a intentar sacar una en inglés, a ver si realmente también sale una cada fin de semana en inglés. Y es eso, o sea, es también para que... Y de hecho, ya ha empezado este fin de semana, como te digo, desde el día 25 de septiembre hasta el 25 de septiembre hasta el 8 de diciembre, ¿vale? Y parece que han tenido muy buena acogida. Porque es que es muy bonito, o sea, salir de la Trocha, pasar por la parte de arriba, entrar en todo el Buen Retiro, bajar para abajo, encontrarte el Prado, seguir para arriba, es que no dejas de ver cultura, de ver naturaleza, de ver ciencia también, que eso también por eso también se nos da, por la cuestión también de la ciencia en este paisaje, ¿no? Además, mucha gente tampoco... que el Prado era el gabinete de ciencias naturales, que nunca lo llegó a ser, ¿no? Tampoco siempre se han pensado que era una, pues fue el museo y fue un museo. Claro.
¿Y tú crees que hay mucha gente que según esté haciendo la visita os dice eso de ahí va? Pues no sabía que esto estaba aquí.
Sí. Somos grandes desconocedores de donde nos encontramos. Somos grandes. Pero ahora ha sido un momento también, yo creo que la pandemia también a todas las cosas traen malas, traen su parte positiva, ¿no? Y en este caso ha sido reencontrarte con tu ciudad. Todo el mundo te lo decía. Este tiempo atrás que hemos tenido, gracias, y hay que agradecer al turismo nacional y sobre todo también de la ciudad de Madrid, ¿no? Es decir, no, es que ahora me dedico a conocer mi ciudad que no la conozco, ¿no?
Es una gran idea. Te
satisface mucho y sobre todo con gente profesional del sector como somos los guías oficiales.
Pues ahora solo nos queda que en otra ocasión te llamemos para que nos hables de Aranjuez, que sé que eres una guía local de Aranjuez y además vives en Aranjuez y no has venido al estudio porque estás en Aranjuez. Así que nada, la verdad es que un verdadero placer hablar contigo, que sé que representas a un sector que también ha estado sufriendo durante todos estos meses y este año, y me reconcilia saber que entre todos seremos capaces de reconocer ese gran paisaje que tenemos dentro de Madrid. María Madrid Pascual, un verdadero placer hablar contigo. Aquí tenéis vuestros micrófonos y queda pendiente hablar al juez.
Vale, aquí te espero y ya nada, decirles, sobre todo por si alguien ha oído lo de las visitas, hay que mandar un mail, si me dejas, al paisaje de la luz, @apit.es, y ahí hacer una reserva para esas visitas a ese paisaje de el paisaje de la luz, ¿no? A conocerle y luego hablar bien de él por afuera para que vengan a visitarle, ¿no?
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y seguimos en contacto. Mil gracias,
nada,
María.
Paco, un abrazo. Luego, gracias.
Pues hasta aquí ha llegado el programa. Como veis, estas dos horas repletas de contenido, repletas de ilusión, repletas de reflexión y, ¿por qué no?, repletas de emociones distintas a lo largo de estas dos horas. Por mi parte, Paco Huertas, Territorio Viajero, solo daré las gracias a todos los que han participado, a mi compañero David Cantarero, que siempre está ahí en el otro lado de esta maravillosa cristalera, a Libertad FM por cedernos este maravilloso dial, el 107.0, y este programa Territorio Viajero, que también le da las gracias al equipo de producción, Eduardo Mira y Mónica Fraile. Por mi parte, Paco Huertas, despedirme hasta la semana que viene y darle paso al siguiente programa que entra, que es Gema Serrano y Álvaro Luis con Caliente y Frío.